Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles ya en este jueves 26 de diciembre de 2024. Esperemos que hayan tenido todos una muy feliz Navidad, una Nochebuena tranquila, agradable, en familia. Y por supuesto, un 25 de diciembre también de descanso, de relajación, y que quienes siguen en esta ciudad, pues estén todavía informándose con nosotros a través de la estación de las noticias. Comenzamos este informativo de 3 horas con el gusto de saludarle y saludar también al equipo que nos acompaña en este esfuerzo informativo. Berenice Flores, que está en los teléfonos para recibir su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. Luis Durán, que está en los controles de la estación de las noticias. Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Y a Guillermo Cortés Villavicencio, que está como editor de los noticieros Cada Hora en la Hora a través de este espacio. Más tarde se incorporará a la edición Claudia Manuela Pérez, y bueno, en este micrófono le saluda su servidor Víctor Montes Rentería, deseando que tenga pues una feliz jornada de jueves. La ciudad está muy tranquila, el tráfico pues la verdad muy relajado, menos personas en la calle, eso quiere decir que puede estar mucho mejor el transitar sin contratiempos por las vialidades de la zona metropolitana. Estamos atentos a sus solicitudes y comunicaciones. Cuéntenos cómo le fue este día de fiesta, este par de días de pues, técnicamente de asueto. El 24 ya desde la 1 o 2 de la tarde las personas estaban desconectándose, y salvo el sismo que sintieron allá en la zona sur los habitantes de Casimiro Castillo, creo que no hubo, tengo entendido, mayores problemas en la zona metropolitana, en el estado de Jalisco. Y ya escuchó usted un resumen de las noticias nacionales que tenemos para usted y de la información que le daremos a conocer en los próximos minutos. Particularmente llama la atención una nota que hoy publica en su interior, en la sección de comunidad del diario Mural, que hay un descenso en la verificación vehicular. Está una semana de terminar el 2024 y será, pues dice aquí la nota, el punto más bajo de la verificación vehicular en los últimos 4 años. 11% del padrón vehicular ha cumplido con este requisito de un total de 2.712.000 unidades, según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET. Déjeme le cuento que yo el mismo 23 tuve la oportunidad de hacer este trámite sin mayores contratiempos. Estaba literalmente el verificentro totalmente solo. Éramos 3 vehículos los que acudimos a la cita de las 6 de la tarde, y realmente no había mayor movimiento. Sí, me parece que en el medio del proceso electoral y con el aviso del gobernador electo ya hoy, o en ese momento candidato Pablo Lemus, de que la verificación sería gratuita, de que el proceso iba a cambiar, y además a fin de año con el anuncio del reemplacamiento, las personas tiraron la toalla y finalmente nadie verificó, nadie se puso al corriente. Hay que saber qué son los requisitos que se van a implementar el año entrante, cómo se va en las reglas de operación a aplicar el tema del reemplacamiento. Se daba cuenta también en esta semana que el gobierno del estado ya estaba licitando las láminas, las placas que nos van a entregar a los jaliscienses, así que hay que estar muy atentos. Pero yo le diría que el tema de la verificación, más allá de las críticas que ya se dijo en su oportunidad durante la gestión de Enrique Alfaro, que es un negocio de políticos, que es un asunto del gobernador y sus propios exgobernadores ya y sus propios intereses, pues que se concentre en la parte medular del asunto, de que el tener su vehículo bien afinado reduce la contaminación, a usted le ayuda a ahorrar combustible y se mejora el medio ambiente. Así que hay que cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Esperemos que no represente un problema para las personas en el reemplacamiento el no haber verificado. De ser así, bueno, pues ya tendrán que afrontar las consecuencias. Y en el caso de que el gobierno estatal decida algún incentivo para quienes sí verificamos, pues también bienvenido. El tema es que esto tiene que seguir, porque yo le digo, en mi experiencia personal, estando en el verificentro, viendo toda la infraestructura que se instaló, la tecnología, lo que se gastó en la compra de los terrenos, o no sé si los están rentando, la construcción de todas las instalaciones, pues es una inversión millonaria que se tiene que recuperar de alguna manera. Evidentemente tendrá que ser con recursos de los ciudadanos, pero el tema es que no pueden quedar ahí como elefantes blancos, porque eso me pareció, una vez que llegué a formarme a la fila, me parecía que iba encaminado todo a convertirse en infraestructura en desuso si no se promovía una verificación adecuada y correcta, y que el proyecto siguiera adelante, sobre todo por lo que le digo, por la parte del medio ambiente y del aire que respiramos. Hablando del aire que respiramos, ¿cómo le fue con la pirotecnia? ¿Cómo le fue con el humo de las festividades? Tengo la impresión, si no usted corríjame, de que hubo menos humo por fogatas en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana, particularmente zona metropolitana, concentrémonos ahí, porque durante mis traslados de madrugada, la madrugada del 25 de diciembre, en los límites de Guadalajara, Tlaquepaque, se observaba tranquilidad. Del oriente no se reportaron incidentes, y qué bueno que a lo mejor hubo más personas conscientes de que esto no ocurriera, pero si usted lo padeció, díganos en qué zona de la ciudad. Ojalá que los llamados de las autoridades hayan funcionado y hayamos entendido también que esto afecta a toda la población. Sí me tocó ver, por ejemplo, en la avenida Niños Héroes, allá en Tlaquepaque, muy cerca de la Grieta del Charro, que alguien quemó un sillón completo en una esquina. Es una vagancia, literalmente, como que estaba ya abandonado y lo fueron a prender, y eso sí ya pues son cosas de vandalismo que no se pueden prevenir. Pero bueno, esas son de las experiencias que a mí me tocó vivir, y usted tiene las propias, así que le esperamos que nos diga su información o sus comentarios a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Recuerde que el chat es el 3311-551962, 3311-551962, para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos diga cómo le podemos ayudar, o que nos deje aquí sus comentarios. También usted ya lo escuchó, José Luis Jiménez Castro presentaba anoche en el programa Punto y Seguido la semblanza de la cantante Dulce, que perdió la vida ayer y que Katia Plasencia Muciño nos hizo favor de transmitir de manera muy oportuna. Hoy también en Buenos Días Metrópoli, para las personas que a lo mejor apenas se vienen reconectando después de las festividades y no se enteraron, la podemos escuchar otra vez para que demos un repaso por la trayectoria musical de esta cantante, que formó parte pues de toda una época en México. Así que importante también que se dé a conocer. Y bueno, le decíamos también que otra de las notas importantes a nivel nacional es esta en torno a los refugios para migrantes que se están abarrotando en el norte del país. Ante el temor de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 20 de enero próximo, pues ya que tome el cargo ese de presidente de los Estados Unidos sustituyendo a Joe Biden, se teme que se endurezcan las políticas migratorias y por más caravanas que lleguen a la frontera sur, nadie pase, a nadie entra a los Estados Unidos si no es de manera legal o con un estatus de refugiado perfectamente justificado por parte de las autoridades en Estados Unidos. Así que hay preocupación de los migrantes, estarán saturando las fronteras, y eso no solamente es un problema para los Estados Unidos, sino también para México y los estados fronterizos, que se convertirán en el centro de espera seguramente de todos estos migrantes de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, de Cuba, que intentan ingresar a Estados Unidos por la frontera sur. Así que las autoridades mexicanas tienen que estar perfectamente preparadas para atender a la situación. Y una nota que llama la atención a nivel nacional de parte del diario Universal es que el Instituto Nacional de Migración tiene muy vigilados a los migrantes, se ha instalado toda una infraestructura de vigilancia que pues hay quien considera que raya en el espionaje, porque rastrea, supervisa y controla en estaciones migratorias, estancias provisionales y puntos de internación terrestre los movimientos de migrantes con 5,129 cámaras antivandálicas, 778 micrófonos que operan 24 horas al día en 32 estados del país. Es decir, hay infraestructura del Instituto Nacional de Migración revisando el movimiento de los migrantes, de las caravanas y de los que vienen de manera individual, para saber qué hacen, hacia dónde van, qué es lo que está ocurriendo, y tener pues más o menos un control de lo que está sucediendo con ellos, pero sobre todo dicen, con esta tecnología, tratar de inhibir violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Vamos a ver si eso en realidad es suficiente. El tema, le insisto, pues no es para menos y dará mucho más de qué hablar. Y le adelanto también, y ya más en el trayecto del programa le estaremos dando detalles, porque mucha información de lo que ha ocurrido en las últimas horas está como destacada en los diarios, tanto nacionales como locales. Hay una nota de portada que hoy publica el diario NTR y llama muchísimo la atención, porque cuando hablamos de que el gobierno del estado decidió entregarle el dinero de las alcancías, que se han llamado alcancías rateras, los 50 centavos que se quedan en el transporte público, a los hijos e hijas de los desaparecidos, el gobierno estatal solamente está hablando de lo que se queda en el tren eléctrico urbano, es decir, lo que se queda en la línea 1, 2 y 3, y tengo entendido el propio Macrobús. El tema es que lo demás que se quedan los camioneros, los de las rutas alimentadoras, de eso no se rinde cuentas. Los empresarios transportistas se quedan con ese dinero y no se sabe finalmente hacia dónde va. Se reparte entre ellos, lo devuelven al estado, lo resguardan, lo tienen un fideicomiso. ¿Qué pasa? Imagínese usted, si en el tren eléctrico urbano, según el último recuento que se había dado a conocer por parte de las autoridades, se superaban los 600 millones de pesos, ¿cuánto se quedan los camioneros? ¿A dónde se va ese dinero? Creo que lo importante aquí, y los nuevos diputados en el Congreso del Estado no deberían de estar ni siquiera de vacaciones, deberían estar resolviendo temas como este, es que los legisladores buscaran un esquema en donde se obligara a los transportistas a que ese dinero que se recauda en los camiones se devuelva a las arcas estatales. Ellos tienen que hacer su recuento de lo que queda de más como excedente y finalmente el dinero que se devolviera al estado. ¿Cómo? Hay que buscar el mecanismo o ajustar la tarifa, porque si no se está afectando al ciudadano. La solución, dice la Secretaría de Transporte, compren todos la tarjeta. Pues sí, entendemos que así debe de ser, pero hay personas que siguen sin hacerlo y ese dinero finalmente se queda ahí en el limbo, o mejor dicho, en el bolsillo de los transportistas, hasta que no se demuestre lo contrario. Pues esto es algo de la información que tenemos para usted en el transcurso de estas 3 horas de noticias. Sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli. Les reitero el saludo y la invitación a que sigan comunicándose con nosotros a través de las vías de contacto que tenemos. También, ya sabe, hay redes sociales de Red Metrópoli, en Facebook, en X. Estamos atentos también ahí a su comunicación. Por lo pronto, vamos a comenzar este informativo matutino con la efeméride musical. Es el regalo que nos tiene todos los días la música, la producción de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli.
A continuación,
México, México.
Vamos a la información nacional. Comenzamos con el reporte de nuestro compañero Arturo García Caudillo, esperando que has tenido la mejor de las fiestas de Navidad. Arturo, te escuchamos. Muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Vic? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el Instituto Nacional Electoral, que anoche se reunió la Comisión de Presupuesto, la Comisión Temporal de Presupuesto 2025, para ajustar a la mitad el presupuesto con el que contará el Instituto Nacional Electoral en el 2025. Esto dado que la Cámara de Diputados no aceptó pues la entrega o no le aprobó la cantidad solicitada por el instituto, que era de 13.205 millones de pesos. Entonces, pues el presupuesto fue ajustado a la mitad, 6.329 millones de pesos. Vamos a escuchar a la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y secretaria técnica de esta comisión de presupuesto, la doctora Amaranta Arroyo, quien explica justamente cómo quedan estos ajustes. Escuchemos.
Y evidentemente recibiendo también el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, que fue del orden de 27.006 millones, el presupuesto armonizado queda de la siguiente manera para el Instituto Nacional Electoral. Por lo que corresponde al presupuesto base de operación, 12.325.63 millones, cartera institucional de proyectos, 990.79 millones, el proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial, 6.329.36 millones, y prerrogativas, como es un irreductible y por normativa debemos cumplir con este rubro en particular, queda de la misma manera con 7.354.27 millones. Por lo tanto, el porcentaje ajustado en presupuesto base de operación es del 6.87%, para cartera institucional de proyectos 51.45%, para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del 52.21%, la consulta popular, como lo sabemos, el 100% se ajustó, y para partidos políticos en cuanto a prerrogativas no hubo ningún ajuste. Entonces el total del porcentaje ajustado para este instituto fue del 33.29%, considerando el monto autorizado por la Cámara de Diputados. ¿Es cuánto, concesionista?
Pues ahí está justamente la explicación. ¿Qué es lo que sucede? Que hay rubros que no se pueden tocar. Por ejemplo, el de las prerrogativas a los partidos políticos, que va por ley. Hay una definición específica en las leyes, en la LEGIPE, y no se puede modificar porque es mandato de la Constitución, así es que eso es un rubro que permanece igual. Pero el tema de la elección judicial, que era lo que aparentemente más preocupaba al partido en el poder y a sus aliados, que fue solicitado específicamente por más de 13.000 millones de pesos, pues quedó en 6.000 millones de pesos. Ustedes escucharon, una reducción del 52%. Inevitablemente tendrán que hacerse ajustes, pero grandes ajustes, y la elección de junio, del 1 de junio del 2025, no va a ser como las que recordamos, no va a ser como la elección pasada presidencial, ni como ni siquiera las elecciones intermedias. Van a ser ajustes importantes porque pues, se requiere recortar todo, desde el papel que se va a utilizar para las boletas, hasta la cantidad de personas que participarán en esta elección. Me refiero a los representantes de casilla y a quienes los instruyan. En fin, vamos a esperar simplemente la confirmación por parte del Pleno del Consejo General del INE en la sesión que se va a llevar a cabo el día de hoy, pero pues es un hecho, así quedará este ajuste, no hay de otra, tiene que hacerse con menos recursos porque así lo dispusieron los diputados. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen jueves.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Hablando de esta elección, como ya decía Arturo, bueno, se recortó el presupuesto, pero también se ha dado a conocer ya cuál será el diseño de la boleta, cómo va a estar funcionando para que la ciudadanía se vaya familiarizando. La Comisión Temporal para la Elección Judicial aprobó el diseño de las boletas, que serán de 2 tamaños y 6 colores diferentes para que la ciudadanía pueda votar por el número que se le haya asignado a cada candidatura. De acuerdo a la propuesta, las candidaturas estarán enlistadas por orden alfabético y dividido por género y con número asignado para que la ciudadanía pueda clasificarlos y votar finalmente por ese número y no tanto por el nombre de la persona que se postula. Hay que recordar también que la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del Poder Judicial de la Federación aprobó este 25 de diciembre el diseño de las boletas, que se tenía ya prácticamente desde hace una semana, pero retrasó la publicación del mismo acuerdo debido a que no sabían si se confirmaba el recorte de esos 13.000 millones de pesos al INE. ¿Qué hay que saber también en torno a las boletas? Serán de tamaño media carta para los cargos en los que el Senado de la República entregue al INE máximo 64 candidaturas. Cuando este se rebase, el tamaño será de una carta, y hasta ahora se prevé que la boleta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la más grande, de un tamaño carta completo, por ser que en la Constitución prevé hasta 81 candidaturas. Estarán divididos por género, como máximo 32 espacios para cada uno, y en caso de cualquier candidatura adicional, se escalará el tamaño carta. Los colores de las boletas identificarán los votos de los ciudadanos y así se verán de una forma, pues, digamos, muy particular. La imagen que se distribuye a través de Internet muestra, imagínese usted, una hoja tamaño carta, no como las imprimimos todos los días, sino volteada en formato horizontal, a 2 columnas, y tiene, por ejemplo, la de las ministras, el color morado, y arriba dice: Proceso Electoral Extraordinario 2024-25, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. al ciudadano le recetan entonces todo el listado y dice, seleccione las candidaturas de su preferencia y tendrá la persona que señalar cuáles son las candidaturas que considera pertinentes. Esa es la forma, digamos, en que va a operar este sistema y tendrá en este listado de columnas un número, el apellido y el nombre de la persona y finalmente quién lo propone, Poder Legislativo, Poder Judicial y así ya sabremos quién está planteando que esta persona pueda ser sujeta de voto de la ciudadanía. Falta, por supuesto, por conocer más de detalles del proceso y de este asunto, así que estaremos atentos a cómo se desarrolla cuando ya llegue el momento de capacitar a los ciudadanos, informar a la población cómo se tiene que votar y lo más importante de todo esto y lo más interesante es cuántos mexicanos van a salir a las urnas a participar de este proceso que se ha impuesto por parte de la actual administración. Así que vamos a darle, por supuesto, el seguimiento. Le decía usted al arranque de este espacio informativo también que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum. En este decreto que finalmente se da a conocer, los trabajadores obtendrán los siguientes derechos que van enlistados en la nueva reforma. Uno, derecho a una indemnización equivalente a 3 meses de salario. Se les pagará 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados y tomando en cuenta el tiempo efectivamente elaborado. Derecho a participar en las utilidades de las compañías siempre que se tenga más de 288 horas anuales trabajadas. Y, por supuesto, lo que decían los diputados que era lo más importante, el que sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los trabajadores de plataformas digitales deberán alcanzar por lo menos un salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México por su trabajo, independientemente del tiempo efectivo trabajado para alcanzar estos derechos. Y seguirán siendo considerados trabajadores independientes si no logran esta percepción marcada en la nueva ley. Los administradores de las plataformas digitales como Uber, Didi o Rappi serán los encargados de realizar el pago por el aseguramiento en el régimen del Seguro Social cuando ocurra un riesgo de trabajo durante el tiempo efectivamente elaborado. El documento también establece que si un trabajador deja de laborar por 30 días naturales de manera consecutiva, se dará por terminada la relación laboral con la plataforma y no procederá indemnización. El decreto determina que el trabajo de estas plataformas continúa siendo primordialmente flexible y discontinuo, es decir, pueden un día trabajar una hora, otro día 5, otro día 8, otro día nada y así, pero tienen que sumar un número específico de horas, como se ha mencionado, para obtener estos derechos. Las plataformas también podrán despedir a un trabajador sin obligación de reinstalarlo, a menos de que se trate de la violación a derechos colectivos, tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, derecho de huelga y de contratación colectiva. Deben hacer un contrato claro, sin ambigüedades para los trabajadores, deben entregar recibos de pagos de manera semanal y el decreto pues entrará en vigor hasta dentro de 180 días, o sea, hasta el 22 de junio de 2025, después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Le darán entonces a las compañías del 25 de diciembre al 22 de junio del 2025 para que finalmente puedan ponerse las pilas, registrarse ante el Seguro Social y dar de alta a todos los trabajadores de plataforma ante el IMSS. 5 días después de la entrada en vigor, el IMSS deberá establecer las reglas de la prueba piloto de participación obligatoria para el aseguramiento de personas trabajadoras de plataformas digitales, es decir, el órgano del el propio Seguro Social, el Consejo de Administración, tendrá que definir las reglas que aplicarán para esas personas para que puedan darse de alta. Esperemos que haya quedado suficientemente clara la propuesta. Es importante si usted trabaja en este tipo de plataformas o tiene un familiar que quiera saber un poco más, que entren al Diario Oficial de la Federación. La fecha es 25 de diciembre y ahí estará el decreto publicado. Lo pueden descargar, tenerlo, leerlo punto a punto y estar, por supuesto, atentos a la normatividad secundaria, que será lo que ya decíamos, cómo se dan de alta en el IMSS, a partir de cuándo, etcétera. Eso es importante. Voy a buscar, de hecho, el decreto en el Diario Oficial de la Federación y si lo encuentro, les digo y lo compartimos a través del WhatsApp para que también lo puedan tener ustedes y transmitirlo a quien consideren pertinente. Cambiamos de información. Las bajas temperaturas serán perceptibles en el occidente, noreste, centro y oriente de la República Mexicana debido a otro frente frío. Se espera que el ingreso de aire húmedo también ocasione lluvias y chubascos en las regiones sur, centro, oriente y sureste del país. Para la noche del jueves 26 de diciembre, o sea hoy, según el reporte del Sistema Meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, debido a este frente frío número 17 en interacción con una vaguada polar, pues habrá descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento y lluvias aisladas, por ejemplo, en lugares como Baja California. Habrá un ambiente frío a muy frío con posibles heladas en la mesa del norte y mesa central, occidente, noreste, centro y oriente de la República, siendo el clima más gélido en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Además, se espera el ingreso de aire húmedo también para que ocasione lluvias y chubascos en las regiones sur, centro, oriente y sureste del país, para que usted lo tome en cuenta. Ya más adelante le estaremos transmitiendo el pronóstico meteorológico de lo que obtengamos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara o también del propio Servicio Meteorológico Nacional. Eso es importante. Vámonos a la información de seguridad. En Zacatecas, Juan Francisco Bañuelos Márquez, funcionario del sector ganadero, fue asesinado a balazos en la Sierra de Valparaíso, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Sobre el homicidio del subsecretario, se dio a conocer que este funcionario, quiere decir, fue víctima de un ataque armado por varios sujetos de los que no se sabe su paradero. Esto ocurrió en un área remota y de difícil acceso y se especula que la víctima pudo ser citada en el lugar y finalmente emboscada para quitarle la vida. El gobierno de Zacatecas emitió un mensaje de condolencias a la familia del funcionario, donde se informó que se pedía a la Fiscalía realicen las investigaciones correspondientes para que el caso no quede impune. Se debe recordar que Juan Francisco Buñuelos Muñoz, durante el 2021, fue candidato a presidente municipal de Valparaíso, Zacatecas, por la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, un cargo que no alcanzó a obtener a través de las urnas. Y nos vamos de Zacatecas a Sinaloa. Cuatro integrantes de una célula vinculada con la facción del cártel de Sinaloa que lideran los hijos del Chapo fueron detenidos en un operativo realizado en la colonia Las Quintas al oriente de Culiacán. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los presuntos delincuentes estaban en posesión de armas de fuego de alto poder, granadas, equipo táctico, vehículos blindados y cartuchos. Sin mayores detalles, se indicó que un agente de investigación resultó herido durante este operativo, pero se encuentra bien de salud. Destacó el trabajo también en conjunto de la Secretaría de la Defensa, Armada de México y la Fiscalía General de la República para seguir con la atención a la violencia y caos en Sinaloa. Los detenidos tienen edades que van de 29, 28, 24 y 20 años de edad y formaban parte de un grupo que se encontraba bajo las órdenes de un sujeto identificado como Jorge Humberto Figueroa, el 27, quien se considera jefe de seguridad y operador clave de los Chapitos. Ahí terminamos con la información nacional. Vamos ahora finalmente a la información internacional con nuestro compañero Carlos Flores. Le recuerdo nada más que antes de irnos a esta información, pues hubo un lamentable accidente aéreo en donde pues fallecieron más de 30 personas. Ucrania dice que fue Rusia durante el sobrevuelo que se derribó este avión por parte de la artillería antiaérea en medio de este conflicto armado. El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania acusó que el avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en la localidad de Aktau en Kazajstán fue impactado por los sistemas de defensa aérea de Rusia. El incidente causó la muerte de 38 personas y 29 heridos. La acusación de Ucrania se dio en medio de reportes que indicaban que la defensa antiaérea rusa estará en funcionamiento ante un presunto ataque ucraniano en Grozny, capital de la región rusa de Chechenia. La aeronave transportaba 67 personas y viajaba de Bakú, la capital azerbaiyana, a Grozny, así que este avión Embraer 190 fue derribado aparentemente por estos misiles. Eso por supuesto se sigue investigando. Lo cierto es de que el mayor temor es de que haya sido víctimas civiles en medio de este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Vámonos ahora sí a la información internacional que nos presenta todos los días Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con enterrar a las milicias kurdas en Siria si se niegan a deponer las armas. El mandatario afirmó este miércoles que tras el derrocamiento del expresidente sirio Bashar al-Assad, los militantes kurdos no tienen cabida en el futuro del país. Erdogan prometió erradicar la organización terrorista que intenta tejer un muro de sangre entre los turcos y sus hermanos kurdos en referencia a las fuerzas democráticas sirias respaldadas por Estados Unidos. El líder turco ha afirmado en repetidas ocasiones que las fuerzas democráticas sirias suponen una importante amenaza para la seguridad de Turquía y ha prometido impedir el establecimiento de un corredor del terror cerca de las fronteras meridionales del país. Desde la caída de al-Assad, se han intensificado los enfrentamientos entre las fuerzas kurdas y las milicias del llamado Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov calificó de robo el hecho de que Washington transfiriera a Ucrania fondos provenientes de los ingresos de los activos rusos congelados. Destacó que esto va en contra de todas las reglas y regulaciones. Anteriormente, el primer ministro del régimen ucraniano Denis Shmigal comentó que Kiev ha recibido $1,000 millones por parte de Estados Unidos provenientes de los beneficios de los fondos bloqueados de Rusia. En su canal de Telegram, Shmigal escribió que se trata del primer tramo de los $20,000 millones previstos que Estados Unidos está dispuesto a asignar mediante el uso de activos rusos congelados en el marco de la iniciativa del G7. Sin embargo, no especificó cuándo recibirá Kiev el resto de la cantidad indicada. El colapso de Estados Unidos es inevitable y cuanto más se posponga, más graves serán sus consecuencias para el mundo, declaró el diplomático retirado Jim Yatras. En su opinión, el futuro mandatario del país, Donald Trump, cree que puede salvar al Estado con su carisma, pero esto solo conducirá a una mayor desestabilización. Según el exdiplomático, la situación actual en el país norteamericano es similar a la de los últimos años de la Unión Soviética. En sus palabras, Trump es hasta cierto punto una figura similar a Mikhail Gorbachev, que cree que puede salvar al imperio con su carisma e intenta sacudir el sistema, pero esto solo conducirá a una mayor desestabilización. El próximo 6 de enero, el Congreso de Estados Unidos ratificará los resultados de los comicios del pasado 5 de noviembre, mientras que la investidura del republicano tendrá lugar el 20 de enero del 2025. El Reino Unido aumentó la cantidad de fondos destinados a defensa, pero sigue estando por detrás de Rusia, Irán y China en este indicador, escribió el diario británico The Times. El medio informa que Rusia, Irán y China aumentaron sus presupuestos de defensa en un 34%, 57% y 60% respectivamente durante la última década. Se especifica que el capital asignado a la defensa británica creció en un 14% en términos monetarios del 2022. A principios de diciembre, el subdirector del Ministerio de Defensa británico, Alistair Cairns, destacó que si el país se viera involucrado en un conflicto grande con países como Rusia, el ejército británico sería destruido en un periodo de 6 meses a 1 año, según fue citado por el periódico The Times. Anteriormente, el ministro de Defensa británico John Healey admitió que las Fuerzas Armadas del Reino Unido están adaptadas para realizar operaciones militares, pero no están preparadas para realizar operaciones de combate. En julio, el titular declaró que las Fuerzas Armadas del país se enfrentaban a una serie de problemas graves.
Le damos la bienvenida en este bloque de la información local a nuestro compañero Edgar Flores, también deseando que haya tenido un excelente descanso y, por supuesto, fiesta de Navidad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, adelante, te escuchamos.
Víctor, feliz Navidad para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para todos nuestros radioescuchas. Reiniciamos esta jornada informativa y, bueno, compartirles que, recordarles a ustedes, con motivo de esta temporada de decembrina, el operativo Salvando Vidas anunció que todo este mes se implementarían pues estos retenes para detectar conductores ebrios durante las 24 horas del día, específicamente, y haciendo una gran apuesta en estos días de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, pues siempre es común que durante el 24 de diciembre y la madrugada del 25, la policía vial ofrezca pues un corte de los conductores que finalmente fueron omisos, manejaron bajo los efectos de las copas de mando, o los efectos del alcohol, y tuvieron que pasar Navidad justo tras las rejas, ahí en el también conocido como Torito. Bueno, pues efectivamente este año no fue la excepción, pero fueron muchos menos conductores, según nos señalaba la policía vial, que pasaron este 24 de diciembre, la Nochebuena, pues ahí resguardados en el curva. Este corte que ofrece la Comisaría de la Policía Vial se enumera un total de 4 conductores que durante la noche del 24 y la madrugada del 25 fueron detectados en estos operativos del curva, superando los niveles permitidos de alcohol, que es de 0,50 a 80 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Por lo cual, bueno, pues esos cuatro conductores infractores tuvieron que pasar fuera de casa y tras las rejas, evidentemente, la Nochebuena 2024. En total se implementaron, del total de revisiones fueron 2.444 pruebas, tan solo en la jornada del 24 al 25, y de todas estas, bueno, pues únicamente cuatro personas fueron retenidas y enviadas al nombrado como Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholemetría, mejor conocido como el CURVA. Reiterar a la población no combinar alcohol y volante, evidentemente esta es una recomendación que hacen las autoridades. No ha sido menor, Víctor, el tema de los accidentes viales, incluso con saldos fatales. Apenas durante la madrugada de hoy se registró un fuerte choque en carretera Chapala que cobró la vida de un conductor que terminó impactado contra una malla de contención metálica. Al parecer hay la presunción de que, bueno, pues el conductor viajaba bajo los efectos del alcohol. Hoy por la madrugada vimos otra volcadura también donde el alcohol está implícito. Entonces el tema del menor es tomar precauciones y recordar a la población que, bueno, pues estos operativos que van a permanecer las 24 horas del día se prolongan hasta el próximo 6 de enero con motivo de las fiestas decembrinas. A tomar conciencia, Víctor, y pues ojalá que la ciudadanía también tome especial cuidado en esto, ceder el volante y de preferencia pues moverse en otro tipo de vehículos que no sean propios y que no implique manejar usted mismo si es que piensa ingerir alcohol, porque bueno, pues ya sabe, puede pasar ya no Navidad, pero ahora sí el año nuevo ahí tras las rejas sin su familia y por cierto pues con la celda bastante fría, Víctor.
Sí, totalmente, Edgar. Pues muchísimas gracias por tu reporte y insistirle, bueno, yo no sé si a lo mejor se ralentizó el operativo o a lo mejor estuvo más temprano. Creo que sí, en la administración pasada era un poquito más notorio que durante las horas de la madrugada estaba todavía operando. Entendemos también que se le pudo haber considerado dar descanso a los oficiales de la Policía Vial, que han estado muy activos, pero qué bueno que funcionó, qué bueno que se estuvo instalando, además con una estrategia diferente en otros horarios, y que estos conductores que iban alcoholizados pues tuvieron que ser retenidos. Que sirva de ejemplo para más personas, para que no cometan este error de conducir mientras van con ya algunas copas encima, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Lo cierto de Víctor es que les dan un tiempecito a eso de las 12, justamente por tema de Navidad, para que pues, entre ellos brinden. Finalmente son personal operativo que también pasa la Navidad fuera de casa, lejos de su familia. Se dan el abrazo entre ellos y el operativo sigue. Eso es lo que yo tengo entendido, por lo menos lo vimos así en la madrugada, y también algunos minutos de resguardo por el tema de las balas perdidas. Se refugian un poquito, ya por ahí a las 12:04, 12:20, reanudan el operativo y termina como siempre a las 4 de la madrugada.
Bien, gracias por el reporte, Edgar.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores, con este reporte de lo que sucedió esta noche de las festividades de noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre. Me contaba usted que el tema de las alcancías rateras, como les llamaron en el sexenio anterior, y que todavía algunas personas le siguen diciendo así, sigue dando mucho de qué hablar. Hoy la nota, le insisto, que tiene de portada el diario NTR Guadalajara, de Lauro Rodríguez, es interesante y quiero que usted la escuche. Los empresarios transportistas de las rutas convencionales y los sistemas de autobús de tránsito rápido BRT se quedan sin rendir cuentas con el excedente de las llamadas alcancías rateras. Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte, CETRAN, dijo que su dependencia sabe del dinero que se queda en las alcancías del sistema de tren eléctrico urbano Citeur por el fideicomiso del que forma parte ese dinero. Hasta este año ya iban 54 millones de pesos. Sin embargo, indicó que no le es posible saber cuánto dinero se quedan en las alcancías de los camiones de las rutas convencionales o de los macros, macro periférico y macro calzada, dado que van a dar a otro fideicomiso del que los empresarios no rinden cuentas. Dice en la declaración al diario NTR el funcionario: es imposible calcular cuánta gente en una máquina del transporte convencional deja una moneda de 10 pesos y determinar cuánto hay ahí. Ese recurso se va a las cuentas de las empresas de las rutas y es utilizado por ellos. Para 2025 serán 900 millones de pesos de subsidio para congelar la tarifa del transporte público, dice la nota. La única solución que da la CETRAN al usuario para evitar que las alcancías se queden con su cambio es el uso de la tarjeta. Y responde Diego Monraz: insistimos, hemos sido promotores incansables del tema. La solución es pagar con tarjeta electrónica, que no solamente evita el problema de los cambios, sino que consigue descuentos o gratuidad en transbordos en el tren eléctrico y ha crecido hasta 60% su uso. Señala ya la nota para finalizar en la portada. NTR publicó a inicios de este mes que tras un recurso de revisión interpuesto ante el casi desaparecido ITEI, se obligó a la CETRAN a transparentar cuánto dinero le habían dado a los empresarios como parte del subsidio de la tarifa. En ese momento se especificó que entre enero de 2023 y julio de 2024 ya iban 626.717.889.50 pesos entregados a más de una centena de empresas. Ahí está pues la nota de Lauro Rodríguez del diario NTR, y con eso también decirle que al inicio del programa, mientras yo la estaba comentando, cometí una imprecisión. No son 626 millones de pesos lo que está, digamos, retenido, sino que del caso solamente de Citeur son 54 millones de pesos. Los 626 millones es lo que se les da a los camioneros. Y finalmente, bueno, lo más importante y lo que no debemos perder de vista es que el dinero que se queda en las alcancías se lo quedan los camioneros, y eso finalmente no sabemos a dónde va a parar, más que a los fideicomisos que ellos tienen y cómo se lo reparten, qué hacen con él. De eso sí, ya no tenemos la menor idea. Vamos a ver si hay alguien en el gobierno del estado que se le prende el foco y se logre resolver ese problema, porque si tomamos en cuenta que apenas el 60% de los usuarios usa tarjeta o usamos tarjeta, quiere decir que todavía 40% de los jaliscienses le estamos regalando dinero a los camioneros a pesar del servicio que nos ofrecen, por el simple hecho de no querer usar la tarjeta o que se nos olvidó o lo que sea. Así que mucho cuidado. Y además yo diría también, debería existir un mecanismo de recarga más eficiente. El que estén en las tiendas, en algunas tiendas de conveniencia, sigue siendo para mí muy poco lo que hay la posibilidad de recargar, porque tendríamos que trasladarnos al tren eléctrico urbano o a las estaciones de macro periférico y macrobús para poder hacerlo en las máquinas expendedoras. Y eso a veces es complicado para muchas personas. Creo que aquí sí debería existir un mecanismo digital para pagar con la tarjeta de débito o la de crédito, abonarle a la tarjeta del transporte y entonces nosotros tener la posibilidad de recargar de manera remota, de una manera más eficiente. Pero creo que la tecnología es el primer obstáculo, porque la tarjeta plástica es magnética, la tiene que leer un dispositivo, ya que la lee, entonces la identifica y le podemos depositar dinero. De lo contrario, no hay manera, porque no tiene un código QR, no tiene un número de serie, no tiene un código de barras, no tiene una numeralia que nos permita identificarla para hacer transacciones o operaciones remotas. Entonces, el tipo de tecnología que se seleccionó es lo que se está convirtiendo en un obstáculo para hacer más eficiente este sistema de pago. Vamos con las llamadas del auditorio y la participación a través del chat. Primero, José Robledo dice: nostalgia, sabor y buenos recuerdos de esta efeméride. Por cierto, con la tarjeta no te roban los 50 centavos, te roban pasajes completos, así que sale junto con pegado. Dice: linda mañana, es lo que dice su comentario. Gracias a José Robledo por llamarnos. Rubén Villacamacho, saludos. En Estados Unidos la verificación se llama prueba de smog y todos la hacen. Si no la hacen, la multa es grande, es lo que dice el mensaje. Paco Morales dice: saludos. Se sintió menos olor a la quemazón. ¿Y por qué no hacen más fácil sacar la cita de la verificación? Bueno, sacar la cita de la verificación no sé qué tan difícil sea para las personas. Personalmente, don Paco, yo creo que no es complicado, pero a mí, en lo personal, no se me hace difícil. Habrá personas que se les haga más complicado. Lo cierto es de que, hablando de numeralia, como le decía hace rato a la tarjeta, en el caso de la verificación sí es importante, es más, es imperativo poner número de serie, motor, modelo de vehículo. Son datos muy generales que se utilizan, por ejemplo, para el pago del refrendo vehicular. Lo demás es seleccionar el verificentro y la hora, y ya nada más. Creo que no tiene mayor problema. Me gustaría saber en dónde o en qué parte del proceso se le dificulta, don Paco, para ver si coincidimos o si alguien del auditorio también se siente también que es medio complejo conseguir la cita de la verificación. Esperamos, por supuesto, su complemento del comentario si así lo desea. Arturo Alonso: excelente manera de acelerar hacia el cierre de año con Mercedes Altamirano y su segunda parte de Los Villancicos. Gracias. Sí, otra de las piezas musicales que estuvo magnífica. Si usted a lo mejor estuvo ayer ocupado, se durmió, se levantó más tarde, ya se le fue el día en el recalentado y no se fijó que Mercedes dejó segunda parte de Los Villancicos, Le recuerdo que a través de notisistema.com, en la sección El Sonido de la Música, puede escuchar la segunda parte de este efeméride musical para también disfrutarla. Voy con los mensajes de WhatsApp porque se nos termina el tiempo y nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Así que voy con los mensajes. Dice, saludos a Gris y Bere. ¿Por qué maltratan tanto los autos en la verificación y por qué no hay otra forma sencilla de sacar cita? No todos sabemos o tenemos computadora, dice Paco Coronel. Gracias. Emilio Zuna dice, acá en el Uber, yo vivo para el lado del Hospital 180 de Tlajomulco y la verdad la gente muy inconsciente haciendo fogatas y mucha pirotecnia. Desgraciadamente no entiende la gente. Dice acá, hubo menos contaminación en cuanto a la quema de pirotecnia, creo también por los costos de la misma, ya que la economía no está para andar quemando y tronando nuestro dinero. Mejor invertimos en una buena cena navideña, porque como comimos y aún queda recalentado, dice aquí. Y esto nos escribe Lalo Aguilar desde el mercado de abastos. Dice que alguien les avise que ya estamos trabajando. Eso también nos envía, como siempre, su video. Y saludos a todos en el mercado de abastos por chambeadores, por estar desde muy temprano haciendo lo que corresponde para llevar los alimentos a todas las partes del estado de Jalisco. Otro mensaje dice, acá en Lomas del 4, Tlaquepaque, mucha pirotecnia. ¿A qué teléfono reportar? Y eso que a diario por mi cuadra ocurre. Dice un llamado a la presidenta de Tlaquepaque, dice Octavio Solano. Ojalá me puedan orientar a dónde la reporto. Enseguida le conseguimos también el dato. Dice, buenos días, vivo al oriente de la ciudad. Ayer por la mañana hubo mucha contaminación, también pirotecnia toda la noche, dice Adelina en su comentario. Y en otro más dice, mi nombre es Miguel Padilla, quiero comentar que debe haber una ley que prohíba el consumo de marihuana en la vía pública, ya que a últimas fechas ha aumentado el consumo de esta sustancia en la vía pública y también provoca daños a la salud, como el tabaco. Y deseo comentar que mucha inconsciencia de algunas personas que hicieron fogatas el 24 de diciembre provocando contaminación. Uno más, Alejandro Anguiano. Al quitar un carril al periférico por el macro del tramo de Juan Pablo II a Colonia Jalisco en el sentido hacia Tonalá, estrangularon el tráfico. Es un caos y más para los que vienen del Parque de la Solidaridad y se quieren incorporar al periférico, es lo que dice este comentario. Y uno más dice aquí, buen día, este proceso fue la estocada final a uno de los peores años que tiene México, votarán el 10%, guarden este comunicado en su mente, dice Consuelo, quiero pensar que se refiere al tema de la elección de jueces y magistrados. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos después a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.